Este lunes se conmemoró el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia y el centenario del Palacio Legislativo. En el marco de esta conmemoración del bicentenario de la Declaración de la Independencia, 25 de agosto de 1825, por la mañana se realizó un acto en el Departamento de Florida encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Florida, Carlos Enciso, quienes colocaron allí una placa conmemorativa. La ceremonia contó con la presencia de expresidentes de la República, entre ellos Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, autoridades del Estado y de varios partidos políticos, y continuó con un desfile tradicionalista. Orsi identificó 5 grandes desafíos nacionales: reforzar la protección de la niñez y la adolescencia y el cuidado de los adultos mayores, el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, la preocupación por la caída de la población rural y la necesidad de que Uruguay sea un país claro en sus valores, promotor de la paz y el multilateralismo. El presidente cerró su discurso con un llamado a valorar y fortalecer la democracia todos los días, promover la tolerancia y el respeto a quien piensa diferente. Tenemos un audio del presidente, lo escuchamos.
Por supuesto, otro compromiso es valorar y fortalecer la democracia todos los días. Y para eso tenemos tareas. La primera, por supuesto, en una democracia, es promover la tolerancia. Sin duda, a veces nuestro umbral de tolerancia baja un poco y eso dificulta mucho el que podamos escucharnos. Nosotros, quienes tenemos las tareas que tenemos y desde la política debemos promover con el ejemplo el respeto y la consideración por el que piensa distinto. No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción, pero debemos abandonar esa tentación que es de carácter mundial, de caer en calificar a las personas o el exceso de adjetivos, o tan simple como el no querer escuchar lo que me quieren decir los otros.
Esto, si bien Orsi no lo dijo, pero bueno, estaba haciendo referencia allí a los últimos acontecimientos que se han dado en el Parlamento, esta tensión que no hace más que crecer entre los legisladores. Después de esto, después del acto de Florida, en la tarde se realizó una sesión ceremonial de la Asamblea General en el Palacio Legislativo para conmemorar los 100 años de su inauguración, donde participaron los legisladores, así como Orsi, el expresidente Sanguinetti y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y también la ex vicepresidenta Beatriz Argimón. El expresidente Luis Lacalle Herrera no concurrió a ninguna de las actividades debido a que se encuentra en recuperación después de una cirugía que se realizó en Buenos Aires.
Por otro lado, diputados nacionalistas piden la inmediata remoción del jefe de policía del departamento de Río Negro, justamente Sergio Solé, quien ocupa ese rol, participó en un encuentro entre dirigentes departamentales del Frente Amplio y autoridades gubernamentales, según informó El País. Esta situación motivó una reacción del Partido Nacional, en especial del representante Pablo Abdala y de la diputada por el departamento, Mercedes Long, quien dijo justamente a El País que pidieron la renuncia del jefe de policía de forma inmediata y que si eso no sucede, llamarán urgentemente al ministro del Interior, Carlos Negro, a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La Comisión Departamental del Partido Nacional mencionó el artículo 77 de la Constitución, que establece que los funcionarios policiales de cualquier categoría deberán abstenerse, bajo pena de destitución de forma permanente de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político partidario, salvo el voto. El artículo 36 de la Ley Orgánica Policial dispone que, como un deber inherente al Estado policial, el abstenerse mientras no pase a retiro de toda actividad política pública privada, salvo el voto, nuevamente. Y en respuesta a esto, la mesa política del Frente Amplio emitió otro comunicado en el que indica que el artículo 77 de la Constitución se aplica únicamente a los funcionarios policiales en actividad, por lo que no se aplicaría al jefe de policía de Río Negro, dado que el comisario mayor Solé estaba retirado hace más de 8 años.
En ese sentido, por otro lado, una mujer policía se lanzó al vacío desde un sexto piso con su bebé de 2 meses en brazos y ambas murieron. Una funcionaria policial de 28 años intentó lanzarse desde su departamento en Pocitos con sus 3 hijas, pero su hija mayor de 12 años logró zafarse y salvar a su hermana de 3 años de una caída de 6 pisos. Frente a esta situación, el Sindicato Policial Nacional, CIPOLNA, emitió un comunicado en el que lamentó el suicidio de Alicia López y el fallecimiento de su bebita, y destacó las graves falencias en los protocolos de salud mental policial, pues la funcionaria, a pesar de estar certificada desde hace 3 años, no recibió atención ni el acompañamiento necesario. Las niñas fueron trasladadas al hospital policial para ser evaluadas y contenidas. Posteriormente, fueron entregadas a un familiar responsable por orden del juez de familia, doctor Juvenal Javier, y serán asistidas por el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y del Delito de la Cartera del Interior, en coordinación con el Instituto del Niño y de la Adolescencia del Uruguay. INAU. En tanto, el presidente Orsi reconoció el lunes, en rueda de prensa, que sin duda falta mejorar las políticas públicas y realizar un mea culpa. Se preguntó, ¿qué tanto el Estado estaba atendiendo esta situación de desamparo? A su vez, aseguró que la sociedad y el Estado son responsables, aunque consideró que sería injusto decir que hay un Estado ausente.
Un poco críptico lo que dijo Orsi, un poco contradictorio, pero bueno, en otros temas, y un poco siguiendo lo mismo, condenaron a un policía por femicidio, tenía 2 parejas y obligó a una a ayudarlo a matar a la otra. Un policía uruguayo fue condenado a 40 años de prisión por haber asesinado en 2022 de 23 puñaladas a Leticia Haskovec, quien fuera su pareja en un vínculo extramatrimonial. En el juicio se lo condenó por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, además de sicariato contra su segunda pareja. También se incluyó en la condena de delitos de violencia doméstica contra las 2 mujeres y proxenetismo contra su esposa. Según informó El País, la jueza Blanca Riero expresó en la sentencia que aunque el hombre se declaró inocente, se trata de una persona que tortura a las mujeres y cuando alguna decide no soportar más su violencia, le da muerte. El policía ejercía violencia física y patrimonial contra ambas parejas. A su esposa la obligó a renunciar a su trabajo en un residencial y a prostituirse actuando como proxeneta. A Haskovec la retenía bajo la amenaza de perder su única fuente de ingreso para mantener a sus 2 hijos pequeños. El agresor era su jefe en una empresa de reciclaje donde también trabajaba.
Pasamos a otro tema. Un fallecido, más de 300 espirometrías positivas y casi 180 vehículos incautados en el operativo de tránsito por la noche de La Nostalgia. Esta información la transmitió la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, quien presentó el informe preliminar de siniestralidad en la noche de La Nostalgia y con los datos recabados entre las 19 horas del domingo 24 y las 8 de la mañana del lunes 25 de agosto, se puede afirmar que se registraron 22 siniestros de tránsito en todo el país, de los cuales derivaron 17 lesionados leves y 5 lesionados graves, uno de los que falleció el mediodía en el departamento de Paysandú. En el operativo participaron más de 2.000 efectivos y 600 vehículos oficiales y se realizaron 15.467 controles de espirometrías en todo el país, resultando positivas al consumo de alcohol 326 conductores. Estos 326 conductores significan el 2,1% del total de espirometrías. En cuanto al consumo de marihuana al frente del volante, se reportaron 369 controles y se detectaron 28 resultados positivos al cannabis. Las autoridades detuvieron a 20 personas por causas como desacato, conducción en estado de ebriedad, alteración de documentos, violencia de género y hurto. Se incautaron 178 vehículos, de los que 112 eran motos, 60 autos y camionetas y 6 eran vehículos de otras categorías.
Cambiando de tema, la Universidad de la República comunicó el domingo la suspensión momentánea de la expedición científica Uruguay Sub-200 debido a un desperfecto técnico inusual. El domingo, luego de 2 días de comenzada la expedición, el buque Falkor II del Schmidt Ocean Institute debió volver hacia el puerto de Montevideo para realizar tareas de reparación. El inusual desperfecto se originó en una de las grúas principales de cubierta. La misión fue suspendida mientras se encontraba en su punto de parada número 3, sobre una de las laderas del cañón del Río de la Plata. El Falkor II arribó al puerto sobre las 15 horas del 25 de agosto y se mantuvo con su tripulación a bordo, la cual no descendió durante las tareas de reparación. De acuerdo a un comunicado público, la situación generó tristeza en la tripulación, pero agradecieron el apoyo y respaldo de la población en su tarea. Luego de arreglar el desperfecto esta mañana, comenzaron el retorno al lugar donde pausaron, para proseguir con el itinerario de 50 paradas que visitará la expedición. En las próximas horas transmitirán en sus redes sociales en qué momento retomarán el streaming por YouTube.
Y en temas internacionales, si bien vamos a profundizar en un ratito con Felipe Arrobarrena, Israel bombardeó un hospital de Gaza 2 veces consecutivas, asesinando a más de 20 personas, entre ellas periodistas y rescatistas. El lunes las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el hospital Nasser de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, uno de los más importantes de la región. De acuerdo a información de la agencia de noticias Associated Press, AP, Israel realizó un primer ataque asesinando a dos personas y momento después, cuando periodistas y rescatistas se aproximaron, realizó el segundo, asesinando a 18 gazatíes. 80 personas resultaron heridas en el ataque, incluidas varias que estaban en el patio del hospital. En el ataque fallecieron 5 periodistas colaboradores de las agencias AP y Reuters, así como de los medios de comunicación Al Jazeera y Middle East Monitor, quienes criticaron al gobierno israelí. El sindicato de periodistas palestinos condenó el ataque, asegurando que se trata de una guerra abierta contra la prensa libre, con el objetivo de aterrorizar a los periodistas y evitar que puedan completar su obligación profesional, que es exponer los crímenes ante el mundo, según decían. De acuerdo al Comité de Protección de los Periodistas, 189 reporteros palestinos han sido asesinados por ataques israelíes, en lo que es considerado uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia para los trabajadores de la prensa. En paralelo, más de 1.500 trabajadores de la salud han sido asesinados, de acuerdo a información de Naciones Unidas. Según una investigación del periodista israelí Yuval Abraham, Israel impide los rescates en Gaza a través de ataques aéreos de doble impacto. Se trata de una técnica bélica ilegal que consiste en volver a atacar la misma zona en poco tiempo. Esta investigación de este periodista se publicó en el medio Más 972 Magazine, donde escribe Abraham quien ganó el Oscar a Mejor Documental este año por No Other Land.
Volvemos al plano nacional, esta vez para hablar de deportes, porque en básquetbol Uruguay venció a Estados Unidos en la AmeriCup 2025. En la madrugada del domingo Uruguay venció justamente a Estados Unidos por 86-85 en un histórico triunfo desarrollado en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. El uruguayo Santiago Vescovi fue la estrella de la noche, donde concretó 24 puntos, incluidos 4 triples y 5 asistencias. Joaquín Rodríguez le siguió con 23 unidades y 8 rebotes. Este resultado ubica a la selección uruguaya en el segundo lugar del grupo A, dependiendo de sí misma para su clasificación a los cuartos de final. El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, Gerardo Jauri, manifestó en conferencia de prensa estar contento por el trabajo y el triunfo y resaltó que si hubieran perdido, estaría igual de satisfecho por el camino que están transitando.
Le agradecemos a Agustín Buchner por estar en este Comuniflash, aunque fuera de aire nos comentaba que en realidad su apellido no se pronuncia Buchner, ¿no?
Y bueno, se lo puede pronunciar también como Bichner.
Bueno, vamos a ver.
Me siento estafada.
Sí, yo también, porque siempre pensé que era Buchner. Agustín, muchas gracias.
Gracias a ustedes.